Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Aurelio Rojas es médico, tiene 35 años y forma parte del equipo del área de cardiología del Hospital Regional de Málaga, donde ejerce su profesión desde el año 2020.
Hay bastante trabajo y muy movido. Es un trabajo que prácticamente no está planificado, porque ya sabemos que desgraciadamente los infartos son un poco imprevisibles y bueno, pues nuestro día a día consiste en llegar al hospital, ver los nuevos casos, los infartos que hay del día anterior, los procedimientos que se van a programar de código infarto que se han hecho, ver la evolución de cómo van mejorando los corazones después de tratarlos.
Además de estas labores, el doctor Aurelio Rojas pasa a consulta a los pacientes derivados de la atención primaria. Lo hace dos veces en semana. Este es su día a día en nuestro hospital, en el Hospital Regional de Málaga, donde cada cierto tiempo debe cubrir guardias de 24 horas seguidas.
Todos los cardiólogos estamos en nuestro puesto de trabajo con normalidad, y luego sí que es a partir de las 3 de la tarde cuando empieza el tiempo de guardia. Estamos durante la tarde y durante esa noche, pero ya hemos trabajado también durante la mañana en la jornada normal. Es decir, como si en tu puesto de trabajo de 8 horas de trabajo, luego en vez de irte a casa tienes que seguir trabajando por la tarde y por la noche también.
Una guardia de 24 horas seguidas en las que atiende los casos urgentes y que requieren atención inmediata.
Hablamos de infarto, de insuficiencia cardíaca, todas las personas que llegan a urgencias con un proceso grave, que precisan ingresar o que precisan una valoración rápida.
Te sonará su nombre, Aurelio Rojas, te sonará su voz y probablemente, si te asomas a sus redes sociales, a Instagram, te suena su rostro. Aurelio Rojas es un cardiólogo malagueño que rompe en redes sociales. En Instagram tiene más de 1.100.000 seguidores. El doctor Aurelio Rojas asegura que se trata de un trabajo que requiere de una gran responsabilidad, no lo de las redes sociales, que eso también. Me refiero al trabajo que hace en el Hospital Regional de Málaga, y que desarrollar su labor durante 24 horas seguidas, supone un gran desgaste a nivel físico y personal.
Desgraciadamente, pues afecta a nuestra calidad de vida y todas las personas que trabajan en trabajo por turnos o durante mucho tiempo lo saben. Al día siguiente obviamente no estás bien, tú no te sientes bien, estás muy cansado, estás muy agotado, incluso aunque duermas, y el cuerpo necesita tiempo para recuperarse, ¿no?
A nivel personal y físico es un desgaste, pero el doctor hace especial hincapié en el riesgo que puede suponer a la hora de atender a un paciente.
Imagínate que tienes un accidente y necesitas una cirugía urgente y tu cirujano pues lleva 20 horas seguidas trabajando y te tiene sin dormir y te tiene que operar, ¿no? Pues es mucho más sencillo, mucho más fácil, desgraciadamente, que esa operación pues tenga complicaciones.
Pues las guardias de 24 horas es uno de los puntos que han llevado a los médicos de la sanidad pública a secundar 4 jornadas de huelga. Te lo venimos contando aquí en la cadena COPE, no solo por la cantidad de horas seguidas de trabajo a las que son sometidos, también porque ese tiempo extraordinario no les va a computar a la hora de calcular el día de mañana su pensión de jubilación. Aurelio Rojas es solo uno de los médicos que desde el pasado martes y hasta mañana viernes secundan la huelga en la sanidad pública malagueña. Señala que aunque este trabajo es vocacional y la entrega al paciente es parte de su profesión, están en juego los derechos laborales de los médicos.
Y vamos a seguir haciéndolo, pero claro, no queremos hacerlo a costa de perjudicar tampoco nuestra propia salud personal y laboral. Y bueno, pues por eso muchísimos médicos están de baja hoy en día, muchísimos otros se van a otros países por las condiciones de trabajo y muchas veces también por la precariedad laboral.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Hoy se desarrolla la tercera jornada consecutiva de la huelga de médicos en la sanidad pública. Lo hace con la mayor tasa de seguimiento desde el pasado martes. Hoy, según datos facilitados por el Sindicato Médico de Málaga, entre un 80 y un 86% de los médicos han ejercido su derecho a la huelga, que vivirá mañana, como te digo, su cuarta y última jornada. Es la medida de protesta contra el borrador del Estatuto Marco diseñado por el Gobierno de Sanidad. 12:35 minutos. ¿Qué día nos espera hoy? Bueno, pues lo preguntaba aquí un compañero. ¿Qué va a pasar hoy y el fin de semana? Hoy lo que ves por la ventana, el cielo se está cubriendo a partir de esta tarde, no se descartan algunas precipitaciones débiles y ocasionales. Hoy un día con máximas que habrás notado que han refrescado respecto a ayer, ¿no? En Antequera, máximas de 17 grados, 15 nos anuncia meteorología en Ronda, 20 en Vélez Málaga y en Marbella, y aquí en Málaga capital estamos hablando de una máxima prevista de 19 grados. En cuanto a mañana viernes, ya en las puertas del fin de semana, mañana vamos a tener una jornada de cielos cubiertos y lluvia. Mañana sí que van a llegar precipitaciones moderadas y persistentes en el litoral, en toda la franja litoral. No se descartan que sean localmente fuertes. De hecho, meteorología activará mañana el aviso amarillo por lluvias, por fuertes lluvias en la Costa del Sol, en todos los municipios de la Costa del Sol, en la capital, en el Valle del Guadalhorce. Eso significa que pueden caer 40 litros de lluvia por metro cuadrado. Y no solo la lluvia, mañana estaremos en alerta amarilla, en aviso amarillo por viento costero. Se esperan rachas de viento de 50, 60 kilómetros por hora y olas de 2 y 3 metros. También, no solamente en toda la franja litoral de la parte más occidental de la provincia, también en la Axarquía. Estarán en aviso amarillo por viento. Y esos avisos amarillos se van a trasladar también al sábado por lluvia y por viento en zonas del litoral, y seguirá lloviendo el domingo y seguirá lloviendo, al menos eso es la previsión hasta el momento, seguirá lloviendo el lunes. Así que por delante, desde esta tarde que comience, a mañana viernes, sábado, domingo y lunes, inestabilidad y maravillosa lluvia. A esta hora nos asomamos a las carreteras. Tenemos retenciones en la A7, en la zona de San Pedro de Alcántara, en sentido Cádiz, en un tramo de 2 kilómetros, y lento en la A7, la travesía de Fuengirola, en ambos sentidos. Eso, según la DGT, lo que está ocurriendo en la red viaria de la provincia. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico, tenemos circulación ahora mismo muy intensa en la avenida Carlos Haya, precisamente porque los médicos han salido a mostrar a concentrarse en señal, pues bueno, de esa protesta, de esa huelga que llevan secundando muchos de ellos desde hace ya 3 días. Ahora mismo una concentración de médicos, está cortado la avenida Carlos Haya, evita la zona en la medida de lo posible. También tráfico intenso en la avenida Valle Inclán, en calle Princesa por obras, y también en el entorno de la comisaría provincial. Gasolina suficiente, imagina, como para llenar el tanque de 200 vehículos. Esa es la cantidad de combustible que la Guardia Civil ha intervenido en 3 operaciones desarrolladas en las últimas semanas aquí en la provincia de Málaga. Los agentes han intervenido 400 garrafas de 10.000 litros de gasolina para abastecer a las narcolanchas. Operaciones contra el narcotráfico desarrolladas en Casares, en Estepona y en Manilva. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. En esas 3 ocasiones, la Guardia Civil detectó a lanchas que se aproximaban a la costa para abastecer a otras más pequeñas. El Servicio Marítimo Provincial rápidamente se activó y evitó el suministro. Y en los 3 casos, los delincuentes abandonaron las embarcaciones con las garrafas de gasolina adentro. Te recuerdo el dato, 10.000 litros de gasolina intervenidos. ¿Y cuántos viajes podría hacer una narcolancha con ese combustible? Pues haciendo una estimación, teniendo en cuenta la distancia, por ejemplo, entre las costas de Málaga y de Marruecos, y teniendo en cuenta el consumo medio de una lancha neumática, se podrían hacer unos 100 viajes con la cantidad de combustible intervenida en esta operación de la Guardia Civil.
Y han detenido aquí en Málaga capital a un individuo por entrar en la iglesia de Santa Rosa de Lima, arrojar objetos al suelo, robar varias figuras del Belén y proferir gritos en árabe por el micrófono.
Ocurrió el pasado lunes sobre las 11 de la mañana. La policía local recibió una llamada alertando de que un hombre estaba alterando el orden en esa iglesia. Una vez allí, los agentes hablaron con testigos y con el propio sacerdote, quienes contaron todo lo que había hecho ese joven. Un grupo de feligreses intentaron frenarlo, pero él reaccionó de forma violenta intentando golpearles. Se encerró en la sacristía, de la que salió con una casulla, cogió el micro y empezó a gritar palabras en árabe. A continuación se marchó con varias figuras del Belén en la mano. Fue interceptado por un testigo en la calle cerca de la iglesia, donde esperaron la llegada de los agentes, que lo detuvieron para su posterior traslado a la comisaría de la Policía Nacional para su puesta a disposición judicial.
Y te quiero contar ahora una historia de esas que tienen final feliz, afortunadamente, pero vaya susto. ha ocurrido en la avenida Simón Bolívar, aquí en Málaga capital. Eso está en la zona de la Rosaleda, de la Roca. Si eres vecino de esa zona, lo sabrás bien. Conocerás bien la avenida Simón Bolívar. Bueno, tres policías nacionales estaban por allí patrullando cuando ven a un hombre que cae al suelo desplomado, literalmente desplomado. Pierde la conciencia y cuando se acercan además se dan cuenta que es que ni respiraba. La situación era crítica, no había tiempo que perder, había que actuar y así lo hicieron. La voz a esta historia se la va a poner Noelia. Ella es oficial de policía, es una de las tres agentes que intervino en este delicado operativo. Noelia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Noelia, ¿os topáis con ese hombre que se desploma en el suelo? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Qué estabais haciendo cuando ves que se desploma este señor?
Pues nosotros íbamos, tanto mi compañero, mi binomio y yo, como el compañero de prácticas, íbamos en el coche para ver unas cámaras de otra zona del distrito y de repente fue mi compañero el que se dio cuenta de que un hombre que iba andando por la acera se había desplomado. Y nos dijo, oye, mira, ese hombre acaba de caerse. Así que paró el coche corriendo, nos bajamos rápidamente y en el momento comprobamos que, bueno, pues que este hombre que no respiraba, no respondía a ningún estímulo y rápidamente comenzamos a realizarle las labores de reanimación. Mientras tanto el compañero de prácticas como yo comenzamos a realizarle las compresiones, mi compañero dio aviso a través de nuestra sala de lo que estaba pasando para que acudiera al lugar un indicativo sanitario. Y bueno, pues mientras estábamos ahí, este hombre seguía sin reaccionar. Se encontraba con su mujer, que estaba muy nerviosa, e incluso nos dijo que iban al centro médico que se encuentra ahí cerca y comenzó a realizar bocanadas agónicas. En ese momento, pasados unos minutos, aparecieron sanitarios del centro de salud que se encuentra justo allí, que nos relevaron en las maniobras de reanimación, y a los minutos aparecieron compañeros de policía local que con la suerte de que ellos llevan un desfibrilador portátil, se lo dijeron al personal sanitario que ya estaba con nosotros allí. Hicieron uso de él y el desfibrilador dio una descarga que parece que estabilizó a este hombre, que se llama Félix. Y bueno, tras unos cuantos minutos de estar allí con él, estabilizó, recuperó la respiración. Ya aparecieron un par de ambulancias más y finalmente este hombre despertó dentro de la ambulancia y le trasladaron al Hospital Carlos Haya. Y nosotros trasladamos a la mujer que se encontraba allí con nosotros, con la cual hemos hablado durante estos días, y hace 2 días me confirmó que su marido seguía en el hospital, en cardiología, pero estaba estable, le habían realizado varias pruebas y bueno, seguía allí.
Noelia, vaya susto, porque aunque tú seas policía nacional y te habrás visto en mil situaciones complicadísimas, eso de tener, entre comillas, la vida de una persona en tus manos, eso tiene que ser tremendo. Imagino por tu voz, además, que al relatarlo te noto como emocionada, porque yo entiendo que uno nunca se acostumbra, sobre todo cuando además el final es feliz, que Félix está ingresado, pero está controlado en cardiología. Entiendo que cuando una llega a casa y le cuenta a la familia qué tal, cómo ha sido tu día, le cuentan la historia de Félix, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, lo más importante y al final la satisfacción más grande que te llevas es pues haber estado en el momento preciso donde se te necesitaba y bueno, nos quedamos con ese buen sabor de boca de que, bueno, de alguna forma teníamos que estar allí y fuimos su ángel de la guarda, pero todo ha sido también producto de un trabajo en equipo, tanto de nosotros como con el resto de compañeros de policía local y sobre todo de personal sanitario también.
Es una obsesión del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que haya desfibriladores por todas partes de la ciudad. Hace años que viene con esta obsesión suya y mira, ahora cuando me dices que en el coche de la policía local, los compañeros de la local llevaban la suerte de llevar ese desfibrilador, pienso, digo, anda, pues esa obsesión que tenía, pues se nos viene bien a todos tener tan cerca en distintos puntos de la ciudad, o que la policía local pueda llevar uno de estos aparatejos que te pueden salvar la vida, ¿no? Félix, entiendo yo, Noelia, que en cuanto se recupere, en cuanto salga del hospital, tú sabes que va a decir dónde está Noelia y dónde están los otros dos compañeros de Noelia y todos los que me salvaron la vida, ¿no?
Bueno, a ver, con respecto al desfibrilador, la verdad que sí, que es un punto a favor y se necesitarían uno en cada coche, por lo menos de policía, porque la verdad que se ve que salvan vidas.
Claro.
Y bueno, pues Félix, no sé si el hombre recordará algo, la verdad, porque en ese momento él estaba inconsciente. Lo que sí que tengo claro es que la mujer nos dijo el otro día, bueno, que estaba muy agradecida, incluso nos dijo, jo, es que me siento mal porque ni siquiera os pregunté cómo os llamabais y no os di ni las gracias. Y bueno, pues a ver, es que para eso estamos y bueno, tuvimos la suerte de estar ahí. Y nosotros con saber que Félix se está recuperando, tenemos suficiente. Pero bueno, si quiere venir a darnos un abrazo, pues nosotros encantados.
Qué bonita historia, historia con final feliz, además, y Félix recuperándose, y el ejemplo, ¿no?, de, en este caso, de la oficial de la Policía Nacional, Noelia, y de sus dos compañeros. Noelia, muchísimas gracias, nos hace sentir muy orgullosos como ciudadanos que saber que hay gente velando por nuestra seguridad de esa forma. Noelia, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Un dato que acabamos de conocer y que te quiero dar. A punto de cerrar el año 2025, se confirma que Málaga va a cerrar este ejercicio liderando el crecimiento económico de toda Andalucía, con un aumento del Producto Interior Bruto del 3,7%, 7 décimas por encima de la media regional. El dato es el último informe de analistas económicos de Andalucía, la Sociedad de Estudios del Grupo Unicaja. ¿Qué más dice ese informe, Carmen?
Pues, por ejemplo, que aunque Málaga se sitúe un año más a la cabeza del crecimiento económico de la región, hay que decir también que ese crecimiento se ha ralentizado. Este año se sitúa, como decimos, en el 3,7% y en 2024 fue del 4,4%. De cara a 2026, la previsión es que la economía andaluza siga moderando ese aumento, situándose en el 2%, que es un punto menos que este año.
Hablando de datos, la renta media neta de los malagueños es de 13.000 euros anuales. Esta cifra la pone sobre la mesa el sindicato Comisiones Obreras. Esta organización nos dice que esos 13.000 euros anuales es lo que ingresa cada malagueño después de pagar sus impuestos.
Sí, hay otro dato que se extrae de este informe del que hablas, de Comisiones Obreras, que es que el municipio malagueño con mayor renta anual neta por persona es Rincón de la Victoria, con casi 14.000 euros, allí es donde más cobran los vecinos. En el último puesto se encuentra Benamargosa, con 9.000 euros de renta anual. La cifra, recordamos, la renta neta anual por persona en la provincia es de 13.000 euros, una cantidad que está unos 500 euros por encima de la media andaluza. Pero si lo comparamos con datos nacionales, pues Málaga está a unos 2.000 euros por debajo de la media. Esto nos lleva a ocupar el puesto número 39 en la lista de las 52 provincias españolas.
O sea, que vamos nuestra economía como un tiro, según analistas económicos de Andalucía, con nuestro Producto Interior Bruto del 3,7 décimas por encima de la media regional cuando cierre este año, pero nos dice Comisiones Obreras que nuestra renta media por malagueño es de 13.000 euros anuales y que esto está 500 euros por encima de la media andaluza, pero 2.000 por debajo de la media nacional. La economía. Ya se ha formalizado la aspiración de Málaga a acoger una agencia europea.
Málaga is the best location for the new European Union Customs Authority.
Bueno, pues dice que Málaga es la mejor ubicación, sí, el mejor lugar para acoger la autoridad aduanera de la Unión Europea. Es una de las frases que pudimos escuchar en el vídeo con el que Málaga ha presentado su candidatura en Bruselas, que cuenta, como te venimos contando desde ayer, esta candidatura cuenta con el apoyo de tres administraciones, el Gobierno Central, la Junta y el Ayuntamiento de Málaga. Eso, desde luego, no significa nada. En todo caso, las tres administraciones apuestan porque Málaga acoja esta agencia europea.
Una agencia que dará empleo a 250 personas y que empezará a funcionar en poco más de 2 años. Habrá que ver dónde, que se va a crear para unificar las normas aduaneras en los 27 países de la Unión Europea. Por ejemplo, para que una empresa exportadora que vende sus productos a Europa no elija traer su mercancía a través de un puerto concreto y no de otro,
para evitar ciertos controles. Las normas van a ser las mismas para todos y si en un puerto hay que inspeccionar un contenedor, pues en otro también. En esta carrera Málaga compite con otras 8 ciudades que son Lieja, Lille, Zagreb, Roma, La Haya, Varsovia, Oporto y Bucarest, y se desconoce todavía con exactitud cuándo sabremos cuál es la elegida, pero las fuentes consultadas aseguran que no antes de febrero.
Después de casi un año de obras, la Junta de Andalucía ha puesto en servicio el nuevo carril Bus Bao para acceder a Málaga por la autovía A357. A lo mejor tú eres uno de esos miles de conductores que diariamente pasan por ahí. Un carril de 2 kilómetros de trazado, 2 kilómetros que discurre entre la rotonda del Hospital Clínico y la Plaza Manuel Azaña en la Comisaría Provincial.
Un carril adicional de uso exclusivo para autobuses y vehículos con 2 o más ocupantes para descongestionar uno de los puntos de más tráfico de la ciudad. La autovía 357 soporta un volumen de 74.000 vehículos al día. Las obras las ha ejecutado la Junta de Andalucía y han costado 8,5 millones de euros, un importe cofinanciado con fondos europeos.
Gracias, Carmen. En deportes nos vamos para Albacete. El Málaga va a buscar el domingo allí en Albacete, si no sabes torear para qué te mete, volver a ganar fuera de casa. 3 meses después, Emilio Guerrero, en Albacete lo vamos a conseguir. Buenas tardes.
Buenas tardes. Me gusta más el dicho que ha dicho que el que se nos ha venido a otro por la cabeza. Menos mal que eres tú, Mónica. Pues ojalá el Málaga sea capaz de ganar el próximo domingo en Albacete. No ha ganado lejos de la Rosaleda desde el pasado 31 de agosto y ya va tocando. Acaba de terminar la sesión de entrenamiento del Málaga. Contarte que Adrián Niño y Joaquín, que son ahora mismo 2 estiletes importantes para Juan Francisco Funes, no se han ejercitado en el día de hoy de manera completa. Si lo han hecho de manera parcial, todo hace indicar que mañana ya se reintegrarán al grupo y que podrán ser de la partida en ese encuentro. Fíjate que el Málaga va a jugar frente al Albacete y en el Albacete está el único entrenador malagueño de la categoría de segunda división. De hecho, es el único entrenador malagueño en el fútbol profesional. Es Alberto González, natural de Tolox, y que ya lleva 2 temporadas y media al mando del Albacete, donde, por cierto, el mandamás del Albacete, el consejero delegado, también es malagueño, que es Víctor Varela. Creo que escuches a Alberto González hablando de cómo ve al Málaga y esa juventud que tiene el equipo blanqueazul.
Bueno, ya sabemos que el Málaga pues un equipo que está tirando mucho de juventud, y eso tiene su aspecto positivo y su aspecto negativo. El aspecto positivo pues que hay muchísimo talento y hay días que hay magia en el campo, y otros días pues que a lo mejor el saber estar que te da cierta experiencia y tal, pues a lo mejor se ha pecado un poco. Lo bueno del cambio creo que es la continuidad, porque al final es un proyecto continuista en cuanto a que el nuevo entrenador conoce perfectamente lo que hay.
Bueno, palabra de Alberto González, la entrevista completa con el entrenador del Albacete, próximo rival del Málaga, la puedes escuchar ya en nuestra página web en cope.es/Málaga. Y hay que hablar de que hoy el Málaga tiene el tradicional encuentro navideño con los medios de comunicación y que hoy, abriendo el programa, estará con nosotros el director general del Málaga, estará con nosotros Quique Pérez. Eso será a partir de las 3 en punto de la tarde. También te hablo de baloncesto. Unicaja ya regresó de Bruselas, ya está preparando el partido de este próximo sábado frente al San Pablo Burgos, equipo que acaba de cambiar de entrenador. Ha llegado Porfirio Fisac en sustitución de Bruno Savignani. Y se da la circunstancia en el San Pablo Burgos que va a llegar con Yannick Enzosa. Yannick Enzosa es jugador del Unicaja de Málaga, un chico que debutó con apenas 16 años en el equipo malagueño, bueno, que tuvo un impacto tremendo con los mayores, fue prácticamente el referente en esos primeros partidos como jugador del Unicaja, pero a partir de ahí su estrella en Málaga se acabó. Fíjate que los portales del draft de la NBA lo colocaban en el top 10 del draft de la NBA, tuvo una serie de lesiones y al final la trayectoria de Yannick Enzosa pues no ha sido lo que se esperaba. Él solo tiene de momento 22 años, sigue teniendo contrato con el Unicaja y por primera vez en 3 años va a volver a jugar en el Martín Carpena. Hoy va a estar con nosotros a partir de las 3:30 de la tarde Yannick Enzosa, así que no te pierdas la entrevista con este jugador que tuvo esa subida meteórica a los cielos del baloncesto español y que cayó en los infiernos, insisto, y todavía sueña con jugar en el Unicaja de Málaga. Su último partido en el Carpena fue el 11 de mayo de 2022. Y su sueño, yo he hablado con él antes de que entremos en la entrevista, que va a ser a las 3:30, sigue siendo jugar en el Unicaja de Málaga. Y hablando con él para preparar la entrevista me decía, Bueno, pues sí, pues probablemente me he equivocado y mi entorno no ha sido el mejor. Le forzaron a hacer una serie de entrenamientos en la NBA y demás, se lesionó más duramente y con 22 años todavía tiene una carrera por delante, pero fíjate lo que es ir con las prisas y no cumplir las expectativas. A las 3:30 se aguarda una conversación muy interesante con Yanni Enzo, Mónica.
Pues estaremos ahí pendientes, como siempre, atentos a todo lo que se cuenta en la información deportiva ampliada a las 3. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica, hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En Acosta Hogar, 10% de descuento en nuestras cocinas. Solo modelos sin oferta. En Avenida Washington, Polígono El Viso. Corre, solo hasta el 1 de enero. Acosta Hogar, los más baratos.
Rey Gaspar, este año veo a Melchor un poco distraído con tanta inteligencia artificial.
Rey Baltasar, hay cosas que esas dichosas máquinas no pueden hacer.
Siéntete como un rey el día 16 de diciembre en Parque Litoral y el día 17 en Teatinos. Colabora con ABC Inmobiliaria en su campaña anual de recogida de alimentos en favor de las hermanitas de los pobres. Haz de tu barrio el más solidario de Málaga.
Nueva carta, nuevos sabores, mismo 33-45. Más frescura, más intensidad, más ganas de sorprender. En el centro de Málaga o en Teatinos. 33-45 Sound Restaurant se reinventa para que tú sigas disfrutando. Nueva carta, misma revolución gastronómica. ¿Te unes?
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detect Pro las localiza. Detect Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detect Pro.
Jungle Family. Ven y descubre el parque de aventuras familiar más grande de Málaga. 13.000 metros de diversión, redes, camas elásticas, toboganes, tirolinas. En la jungla te espera. También puedes celebrar tu cumpleaños aquí. Más info en junglefamily.es.
Si te digo Peppa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo.
Que The Singular Kitchen sea el gran especialista en muebles de cocina, ya lo sabías. Que en The Singular Kitchen la encimera siempre es de regalo, ya lo sabías. Que la colección TSK Armarios y Vestidores y TSK Baños es una maravilla, ya lo sabes. Armarios, vestidores y muebles de baño también en The Singular Kitchen. En Málaga, en calle Hilera 9.
Vive la Navidad en Rincón de la Victoria. Desde el 5 de diciembre al 5 de enero, disfruta de más de 60 actividades pensadas especialmente para los más pequeños de la casa. Teatro, mercadillos, conciertos, la visita de Papá Noel, los Reyes Magos y mucho más. Y recuerda que si haces tus compras navideñas en Rincón de la Victoria, puedes ganar 6.000 euros con la campaña Cliente Oro. Vive la Navidad en Rincón de la Victoria. ¡Te esperamos!
En Pimbeco tenemos la furgoneta que necesitas. Moderna, bien cuidada y lista para ti. Alquiler desde 4 horas. Fácil, rápido y sin sorpresas. Alquilerpimbeco.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¿Dónde puede ser que tu pelo rojo se agarre y al amanecer vuelvan y se pierdan los modales? A ti no sé, porque si es con él.
No sé si buscas envases o celulosa o productos de limpieza de confianza. En Casierra Nevada vas a encontrar las mejores soluciones con marcas líderes como Coni, Sierra Pack o Nevaplast. Calidad, stock inmediato, atención personalizada, ¿qué más quieres? Este diciembre pásate por el Cash o visita casierranevada.es y trabaja con ellos, trabaja con los mejores. Como con los mejores deberías quedarte aquí pegado a la radio, que es lo que hacen más de 166.000 oyentes diarios que siguen esta emisora. COPE se convierte una oleada más en la número uno de Málaga. ya lo decía ayer el Estudio General de Medios. Y eso es gracias, entre otras cosas, a la tertulia de mujeres, que va a comenzar en minutos, hoy, con Sonia Crespo, Teresa Pardo, Soraya García y Leticia Tebul. Vamos a escuchar las noticias de la una de la tarde, vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España, en el mundo, y después, desde la provincia, desde la capital del paraíso, la tertulia de mujeres.
Si el de la foto fuera yo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos. Mi nombre es Mónica García. Cada día te acompaño desde las 12:30 hasta las 2 de la tarde. Y cuando es jueves, esa compañía es con otras mujeres. Hoy con Sonia Crespo, Teresa Pardo, Soraya García y Leticia Tebul. Antes, el mensaje de Credialpes. Porque si estás pensando en hacer reformas en casa, si los números no te salen, ya sabes, Credialpes, esa gente de Cofidis, te puede dar la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado. Puedes solicitar desde 4.000 a 60.000 euros sin gastos de comisión de apertura. Ya sabes el teléfono de Credialpes, que es gratuito y que te repito cada día. En todo caso, te lo vuelvo a dar. 900-234-235. 900-234-235.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
En Pastelería Patelín compartimos la ilusión por la Navidad. Por eso desde 1972 le ayudamos a cumplir sus deseos. Avenida Carlos Haya 1, Pastelería Patelín. En Navidad su mejor elección.
Y si vieras el espejo, te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
Esta Navidad más Araboca para tu comida o cena de grupo. Una nueva Navidad con todos vosotros, con dos ubicaciones privilegiadas en Málaga para celebrar tu almuerzo o cena de Navidad. Ya disponibles nuestras propuestas de menús de Navidad y reservas para las celebraciones de empresa con amigos y familia. Reservas en arabocarestaurante.com.
¿Tienes ya tu acreditación como mantenedor de piscina? Recuerda que a partir del 2 de enero de 2026 será obligatorio para la inspección. En Costa del Sol Formación te preparamos y acompañamos en todo el proceso. Infórmate en Costa del Sol Formación.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes.
Hasta las 2 de la tarde, tertulia de mujeres. Hoy con Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Sonia, qué guapísima te veo.
Sí, con el cambio de pelo,
sí,
¿no?
El pelito muchísimas más corto. Gracias. Muy guapa.
Muchísimas
que te
gracias.
Veo. Igual de guapísima veo a Teresa Pardo, delegada territorial de Justicia. Teresa, bienvenida.
Muchas gracias, tú sí que eres guapa.
Claro.
Qué pena que además, no tengamos
una. Bueno, ahora
¿cómo
sí que una bandera.
Guapa, guapa, mira, mira guapa.
Esto me sirve a mí para recordar a los oyentes que a través de nuestro perfil en Twitter o en X nos pueden ver en directo. Leti, saluda, que después, ahí, que además Leti viene súper super dorada.
Guapa,
super,
también viene guapa.
Leticia Tebul, ella es abogada laboralista, feminista, socialista y presidenta de la Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres. Y bueno, no está aquí, pero es otro bellezón, Soraya García, que está en un paraíso llamado Benaoján, bueno, mejor dicho, al lado, en COPE Ronda, que está al lado de Ronda.
Cuñita también.
Claro, cuñita para mis compañeros, gracias por abrirnos los estudios de COPE Ronda. Soraya García, que es miembro de la Ejecutiva Socialista y es CEO de Cormorán Consulting. Soraya, bienvenida.
Bien hallada siempre, agradecida por tus palabras y por supuesto también a vuestros compañeros de ronda que me tratan siempre como si estuviera en mi casa, ¿eh?
Qué bien. Bueno, es que queremos que estéis como en vuestra casa. Estáis en vuestra casa porque sois parte del éxito de esta casa. El Estudio General de Medios se publicaba ayer y una oleada más dice que COPE es la número uno en Málaga. Lo pueden explicar en otras partes como lo quieran explicar, pero los datos son los datos. Más de 166.000 oyentes diarios tenemos y eso es gracias, entre otras cosas, a vosotras. Gracias.
No, felicidades.
No, a vosotras. A mí siempre que das estos datos me da como un poco de vértigo de responsabilidad.
Porque, nos escuchan mucho.
Sí, porque a veces, bueno, yo la primera que entono a veces me culpa de como, aunque sea muy visceral en mis opiniones y tal, a veces se nos puede ir un poco el pistón, ¿no? Sí. Yo reconozco mis pistonadas, pero realmente cuando das esos datos, Mónica, me quedo, digo, madre mía. Y toda esta gente escuchando.
Claro, no, pero no toda esta gente. Voy a poner el nombre de uno de los oyentes. Se llama Jerónimo Garriga Cascón. Nos ha escrito más de una vez.
Ah,
sí. Y dice, tengo 83 años, las sigo desde hace tiempo, pero cada día que pasa se pelean más.
Ay,
no. Y sigue, dice, y yo las entiendo menos.
Muy mal.
Es decir, cuando yo os digo, por favor, no habléis todas a la vez, por favor, ciérrame el micro, es porque sé que molestamos con tanto griterío y no nos entiende a oyentes como Jerónimo Garriga Gascón, que nos ha enviado además un libro y que, por supuesto, nos vamos a leer aquí en la redacción. Ha pasado una semana y el concejal y diputado provincial Antonio Navarro sigue sin entregar su acta de edil ni de diputado provincial. Fue suspendido de militancia por parte del PSOE tras la denuncia presentada por una compañera de partido por presunto acoso sexual, pero él, de momento, no ha entregado las actas. El caso de Antonio Navarro, sumado al de José Tomás en Lugo, al de Paco Salazar en Sevilla, a las andanzas sexuales de Ábalos, en fin, ¿se ha desatado la tormenta perfecta para que las mujeres socialistas hayan dicho ya está bien? Vamos a escuchar lo que dice, por ejemplo, la portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, Ángeles Ferriz, dice que está hasta el moño.
Si le sirve la contundencia, claro que estoy hasta el moño. Sobre todo porque me duele en un partido como el mío, donde estos comportamientos, como ustedes comprenderán, nos desgarran por dentro. Porque no tienen cabida. Y cuatro, sin vergüenza, no pueden tirar por tierra todo el trabajo que hacemos día a día muchísimas mujeres y muchísimos hombres en el Partido Socialista.
En los últimos días hemos conocido un manifiesto promovido por la Secretaría de Igualdad del PSOE de Málaga, al que se han adherido 300 socialistas malagueñas, además de militantes de otras provincias andaluzas, expresando precisamente la condena clara y contundente, dice el escrito, a cualquier forma de acoso, violencia o conducta machista. Sé que Soraya García ha firmado el documento, ¿no?
Claro.
Y yo. Así es, por supuesto. Y además Leticia también lo ha firmado. Más de 300 compañeras. Yo creo que ya incluso superaremos las 400. Se han adherido compañeras de otras provincias porque esto no es una cuestión puntual, que evidentemente es la que ha puesto el foco ahora mismo en la provincia de Málaga, sino que es una cuestión que yo creo que todas en algún momento de la vida hemos sufrido, no solamente en el Partido Socialista, sino buen seguro en cualquier otro partido político o en cualquier otro estamento de la vida o incluso en el entorno, que creo que es donde más quizás se haya podido dar, profesional o laboral. Y en este caso, pues desde el Partido Socialista estamos respaldando a nuestra compañera, entre otras cuestiones, porque sí estamos haciendo de hecho el Me Too, que debería de existir no en el Partido Socialista, sino dentro de la política, o en este caso, si me lo permitís, en la provincia de Málaga, en términos generales. Sobre todo para que cualquier mujer que esté sufriendo acoso en estos momentos sepa que va a tener mujeres de su lado, y en este caso iniciado y abanderado por el Partido Socialista, por las mujeres feministas del Partido Socialista especialmente, para que sepan que cuentan con un apoyo y que van a tener siempre el respaldo y el aliento de quienes entendemos que ya está bien. Lo decía ayer nuestra compañera Ángeles Ferri, estamos hasta el moño. Y creo que es una forma elegante de decir el sentir general que tenemos todas, y creo que es compartido también por vosotras, porque estoy segura que en algún momento habréis sufrido situaciones, si no iguales, similares, o por lo menos de las que nos han hecho sentirnos bastante incómodas.
Claro, lo que pasa que aquí ha añadido, Soraya, a lo que haya podido sentir cualquier persona que se haya visto cualquier mujer acosada, ha añadido a que tu partido, sea en este caso el PSOE, seguro que me vais a sacar el alcalde de Algeciras del Partido Popular, pero añadido a me pasa, pero es que encima mi formación política, el que tiene que velar al que yo voy, no me responde, no me escucha y me da, en fin, consuelo y apoyo.
En este caso, Mónica, no creo que sea una cuestión de que no se haya escuchado o que no se haya dado el apoyo.
Bueno, todo se ha escuchado, sí, pero se ha no se ha hecho nada,
sí, Soraya. Sí que es cierto, aquí hay dos cuestiones. Una, hacerse se hace. Otra cosa es la diligencia con la que se haya actuado.
¿Seis meses me vas a decir que es
los,
hacer?
Los protocolos en este caso, Mónica, no han sido lo diligentes que tendrían que haber sido, por supuestísimo. Y por eso estamos también bastante enfadadas y bastante molestas. Pero para eso estamos, para corregirlo. Y lo que estamos haciendo es hablar clarito y repetir que estamos hartas. Pero que no podemos solamente poner el foco en cómo han funcionado los protocolos del Partido Socialista, que afortunadamente los tenemos. Que en otros partidos lo que se hace es que se tapa. En otros partidos es que está normalizado. Porque en otros, vamos, si se tapa la violencia de género, en Vox se niega la violencia de género. Que nadie me vaya a poner en cuestión ahora que no se tape el acoso, porque lo tendrán normalizado. Y a mí lo que me preocupa de todo esto, del Partido Popular, y sobre todo de las mujeres del Partido Popular, y ojo, no lo voy a decir en tono, ni es mi intención ni mi pretensión, que generar esa división o esa fractura o ese enfrentamiento que estamos teniendo. No, no, todo lo contrario. Que en esto tenemos que ir a una. Porque mientras estamos debatiendo si el acoso está dentro del Partido Socialista o puede estar en el Partido Popular o puede estar aquí o puede estar allá, somos las mujeres las que perdemos. Somos las mujeres las que estamos siendo acosadas, violadas, violentadas y que no estamos teniendo la libertad y los derechos que deberíamos de tener. Y lo peor, son las mujeres las que están siendo asesinadas. Por lo tanto, creo que en esto no deberíamos de estar echándonos en cara si aquí somos mejores o allí somos peores. Evidentemente, yo tengo que defender que el Partido Socialista es quien más avances ha puesto encima de la mesa para las mujeres en derechos.
No estamos hablando de avances, estamos hablando de este caso y del respaldo de esta concejala, de esta mujer de que ha denunciado al concejal y diputado provincial socialista, ya no, porque ha sido dado de baja, Antonio Navarro. Teresa Pardo, en tu partido, decía Soraya, el Partido Popular también hay acoso y hay tal, y además se callan y no lo denuncian. Bueno, aquí en Málaga no hay nada de momento, no se conoce nada, no sois noticia vosotros, ahora son otros por ese tema en Málaga. En todo caso, ¿cuáles son las líneas de tu partido en un ejemplo igual?
Absolutamente rojas.
¿Te habrían respaldado desde el minuto uno?
Absolutamente. A ver, yo comparto, mira, voy a compartir la esencia del manifiesto. Yo creo que en esta mesa todas estamos en contra de cualquier tipo de abuso y cualquier tipo de acoso que se haga a la mujer. Eso por delante. Punto número uno. No comparto la generalidad con la que Soraya atribuye que en todos los partidos políticos pasa esto. Yo creo que soy la única en esta mesa que tiene dos vidas. Una de un partido extinto, o sea, que ya no existe, que es Ciudadanos, y el Partido Popular.
Bueno, si existe, jamás, si existe, bueno, ¿no? En mi pueblo hay dos concejales.
Bueno, ya, me había entendido. Ciudadano. Yo jamás, jamás y jamás nunca he sentido, ni me he sentido acosada, ni abuso para nada. Hubiese sido la primera que hubiese acudido primero a mi partido y segundo al Ministerio Fiscal automáticamente. Aquí lo que se está valorando son unos hechos, que yo creo que tú has sido muy sucinta diciéndolo, unos hechos que has hablado de lo que está pasando con Ábalos, Coldo, con el presidente de la Diputación de Lugo, ahora en Torremolinos, y es un hecho concreto. Y yo te puedo decir que si algún día ocurriese, cosa que reitero, jamás me ha pasado en mi Partido Popular, ni conozco ningún caso que le haya pasado a ninguna compañera en mi Partido Popular, que los pueda haber.
Yo, ¿recordamos a Nevenka?
Pero, Soraya, estoy diciendo...
¿Tenemos que recordar a Nevenka? Porque Soraya, creo que es conocido por todo el mundo, ¿eh?
Soraya, termino.
¿Dio paso a una ley?
Te estoy diciendo yo. Yo no lo he sufrido.
Conoces a Nevenka, ¿no? Tú sabes el caso Nevenka, ¿no?
Sí, Soraya.
Ojo, cómo sigamos por
claro,
ahí.
Claro, sé que Nevenka, de un caso ejemplar, todas las mujeres les tenemos que estar muy agradecidas, estamos hablando de hace 20 años. Y estamos hablando ahora de una circunstancia que se da todo alrededor del PSOE y que es como, bueno, habéis formado, me dice ya 400 mujeres socialistas, este movimiento Me Too, porque ya está bien. Entonces, vamos a intentar a ir para adelante y no ir para atrás.
De lo todas que maneras,
en todo caso, quiero que termine Teresa Pardo.
Finalizo. De todas formas, puedo estar en la certeza y en la seguridad y en la tranquilidad más absoluta que si yo fuese una víctima de este tipo de comportamiento tan vergonzoso y tan asqueroso, perdóname, yo sé que a lo mejor la palabra no procede y es demasiado gruesa para la hora en la que estamos, que mi partido tiene una línea roja y te aseguro que no tardaría 6 meses y porque saltan los medios de comunicación para tomar medidas. Eso te lo puedo garantizar.
Bueno, ahora te escucho, Sonia.
Vale.
Leticia Tebul.
Pues mira, sí, al final no es solo en los partidos, me refiero, pasa en los partidos, pasa en los sindicatos, sí, pasa en las federaciones deportivas. No voy a hacer... Bueno, el anterior Me Too que tuvimos fue el Basta Ya en los equipos de fútbol con las futbolistas. Pasa en las asociaciones, pasa sobre todo, como ha dicho Soraya, en los centros de trabajo, y por eso por ley, cuando tienes un número X de personas trabajadoras, tienes obligatoriamente que tener un protocolo de acoso, no solo laboral, sino sexual, porque está a la orden del día y eso está perfectamente detectado. Es importante hacer memoria de casos como Nevenka, pero no porque fueran del Partido Popular. Yo digo porque efectivamente son 20 años, igual que Ana Orantes implicó un punto de inflexión en lo que tenía que ver con la violencia hacia las mujeres. Yo este manifiesto lo he firmado también. Tenemos que tener en cuenta que las mujeres, a la hora de denunciar o manifestar en espacios de trabajo, y más cuando pretendes tener una carrera política y te pueden hacer el vacío, luz de gas, o perfectamente, como parece que ocurría con este señor, el
Salazar.
Salazar, justo. Ah, se me ha podido olvidar el nombre, por sí. Dios, que ya creo que mi mente lo expulsa. El Salazar, que te hacían el vacío con currículums 100 veces mejor que el suyo propio, ¿no? De mujeres que estuvieran perfectamente tiene esa capacidad de poder, ese abuso de poder, claro, de torcer toda un proceso profesional, ¿no? Porque era muy joven, una mujer con un currículum muy joven en Moncloa, con 30 años, me parece que es muy interesante, ¿no? Me refiero como experiencia profesional. A mí lo que me da rabia del partido es que sea innovador en la implantación de herramientas de detectar y que luego la herramienta se le vuelva en contra.
Que no detecte dentro del SENA.
Ya hay que ser idiotas.
Es tu partido, ¿eh? Te digo que no. Yo te presento como abogada feminista, socialista.
No te he dicho que firma el manifiesto. Entonces, pero tú tienes que tener en cuenta que las mujeres que tenemos la doble militancia, que somos feministas y además socialistas o feministas, y las del Partido Comunista y feministas, y las de Podemos Sumar, que además ahí tienen un mayor problema porque ellos son pro queer y, en fin, esto es otro debate, sí, están más perseguidas. Tenéis que tener en cuenta que las mujeres, en regla general, cuando estamos en estos espacios de poder rompiendo privilegios, como es el de un señor ejerciendo su poder sobre las mujeres, pasamos a los cuarteles de invierno. Es decir, yo lo llamaba la nevera, pero fíjate, yo ya no estoy ni en la nevera. Yo ya estoy en otra cosa, pero es cierto.
O sea, la que le planta cara a un señor dentro de, en ese caso hablas por tu, sí, partido, la ponen ahí arrinconadita,
bueno,
en la nevera.
Pero no es el partido, es que es la forma de funcionar, sí, que tenemos como nosotras, la
bueno,
que
Teresa
se queja.
Bueno, Teresa Pardo dice que ella ha vivido en dos partidos y que no le pasa esto.
No, para nada, es más,
bueno,
yo he tenido
a mí no
cargos...
me han maltratado ni me han acosado sexualmente, pero soy capaz de saber que aunque yo no lo vea, son conductas, y yo que llevo procesos de acoso laboral y sexual en el sindicato, es tan complicado. Yo creo que he ganado uno nada más en todos estos años de carrera, porque la acumulación de pruebas que hay que tener, o sea, hay que dar espacios anónimos. Imagínense con el Salazar, que estamos conociendo que una de las víctimas se fue de la Comunidad de Madrid para usar otro ordenador distinto. Imagínate el grado de estrés de la que pone en conocimiento de una situación así. Yo, y ya con esto acabo mi primer turno, yo soy militante de base, ojo, ¿vale? Por lo menos Soraya tiene responsabilidad. Y yo cuando firmo un manifiesto no me caso con nadie. Aquí cada cual que aguante su cirio. Y aquí, no, yo también, igual que la Ángeles Ferri, no estoy hasta el moño. Estoy en lo siguiente, y los oyentes me van a entender, de los puteros y de los acosadores. Ay, y lo llevo diciendo hace años. Muy harta. Y por eso yo no estoy ya, he superado los cuarteles de invierno y las neveras. Pero yo tenía una petición. Y precisamente me alegra que haya reconocido Teresa que viene de dos partidos, porque yo, como al fin de cuentas, me guste o menos, estoy en el mío, me refiero, solo he estado en uno, y solo puedo hablar de las guerras y batallas internas en ese sentido, pues que por lo menos con la sociedad civil, porque yo soy, en este caso, soy más del asociacionismo, que pudieran, con otras compañeras de vuestro partido, liderar espacios o herramientas para la denuncia de los acosos e implantar, igual que se ha hecho en este partido, que es el primero que se hace en España, un protocolo de acoso dentro del partido.
Pero ¿podemos recordar el origen de por qué se instala ese protocolo?
Pero
bueno,
igual
nos acordamos, tenemos que... Sonia no ha hablado todavía. Abogada.
Yo sinceramente creo que es un error y flaco favor nos hacéis las políticas a las mujeres si esto va a ir de partido. Esto no va de partido, Teresa. Yo me alegro que tú, en el Partido Popular, en el que yo también he militado durante mucho tiempo, también he militado después en otro,
nunca,
no hayas tenido tu noticia de ningún comportamiento, porque entonces estaríamos hablando de otra sociedad. Yo, sinceramente, esto, como apuntaba Leticia, ocurre en todas partes. Ahora ha salido la alcaldesa de Algeciras, pero es que a mí me viene a mi mente personajes y señoros con carné de otros partidos que tienen comportamiento y lo comentamos y lo hablamos entre mujeres, porque esas cosas se saben.
¿Y por qué hablamos?
Afortunadamente.
Sí, pero ¿qué reacción? O sea, que hay conductas,
pues mira, Mónica,
de acoso sexual
años,
o laboral, pero ¿cuál es el respaldo de tu empresa
años,
o de tu
pues
organización?
Difícil. Es muy difícil, muy difícil. Primero porque eres mujer y segundo porque esas cosas son complicadas, porque los partidos políticos todos intentan tapar las vergüenzas, esta y cualquiera. Yo he trabajado para un partido político, no solamente he militado, he trabajado. El caso Nevenka, si lo sacáis, Soraya, ojo, tener cuidado, porque os recuerdo que cuando el alcalde Ismael Álvarez, ¿no?, se largó a un partido independiente y el Partido Socialista pactó con él para echarle la alcaldía al Partido Popular. Ojo, era un impresentable por el caso Nevenka, pero no era impresentable para quitarle la alcaldía al Partido Popular. Pero esto pasaba, como bien dice Leticia, hace 20 años. Quiero pensar que esas cosas ya no pasan. En mi tiempo de jefa de prensa del Partido Popular, no hace 20 años, hace unos poquitos menos, pero hace, recuerdo perfectísimamente un alcalde de pueblo, un caso grave, gravísimo, que a mí no se me va a olvidar nunca, porque soy mujer.
¿Pero salió a la prensa?
Sí.
Salió a la prensa,
lo sacó El País. Es que, bueno, claro, es que estamos hablando a lo mejor ya hace 15 años, es que lamentablemente, o afortunadamente ahora estas cosas empiezan a... Y desde mi punto de vista, pues no sé, a mí no se trató como lo que estamos hablando aquí, de en armas todas, porque mira, las comisiones antiacoso, ¿yo qué queréis que os diga? En el fondo me alegro que el Partido Socialista, lo siento por esta concejala, por esta mujer en concreto y por cualquier otra, que se haya visto obligada a ir a la Fiscalía. Pero a la Fiscalía, señores, a la Fiscalía. Esto no vale con que aquí los partidos lo arreglemos, porque si no, este elemento. Porque el que lo hace tiene esa tendencia y que lo va a soportar. Da igual, aunque lo echen de la política, en su empresa, porque como dice Leticia, esto pasa en todas partes. Lo que
porque
pasa
lo
que
de la presunción,
ya,
lo de la presunción, ojo, de inocencia de este señor,
ni os lo planteé.
Bueno, claro, los WhatsApp son, a lo mejor, bueno, si yo tengo, si tú ves los WhatsApp con mi pareja, yo puedes encontrar
sí,
eso.
Pero
ni con pareja, ni que haya tenido una relación como Nevenka.
Habiendo sido un acoso sexual por acoso sexual.
Evidentemente.
Si ha sido en un entorno de amistad íntima, ¿no? Como están diciendo por ahí, ¿no? Como lo definen, ¿no? Como lo de tal.
Que habían tenido una relación previa, ¿no?
Sí, pero yo...
Da igual,
no, eso ya es lo que se dijo.
El contexto es de violencia, porque si ella ha querido dejar de hacer relación,
Y si ha insistido y ha seguido
acechándola en casa, que tiene hijos menores, entonces el contexto no es el del acoso sexual, es el de violencia. Entonces da igual.
Delito,
da igual.
Soraya,
cosa que otra.
¿En tu partido habéis hablado con este hombre?
No habla con nadie. Es que mi agrupación.
¿Lo habéis llamado? Sí, lo hemos intentado nosotros también.
El secretario general,
José Aurelio Aguilar, ha llamado para decir, a ver, Antonio, explícame.
Yo no conozco si eso ha pasado, sí tengo clarísimo, a pesar de no tener la información directamente, que alguna conversación se ha producido, si no con el secretario general, probablemente con el secretario de organización. En cualquier caso, también porque él habrá querido también provocar una situación donde pueda dar sus explicaciones, pero que en esta situación yo me quedo con un mensaje. Es que no necesito más. Es que me da igual el contexto en el que hayan vivido o convivido la persona denunciante, mi compañera, y esta persona o personaje. Yo es que a este, en cuestión no le hablo desde hace muchísimo tiempo, Leticia lo sabe. Creo que incluso con vosotras en alguna ocasión había comentado yo hace muchísimo tiempo que tuve, y no en este no en este formato, pero en otro, una conversación de WhatsApp muy desagradable con esta persona que se permitió hablar u opinar o concretamente mandarme un mensaje respecto a las decisiones que yo tomo sobre la gestión de mi enfermedad en su momento del cáncer. Y por tanto, yo hace muchísimo tiempo que no le hablo por ese motivo.
Pero este hombre que te llama a ti, te dice, oye, tú...
Me manda un mensaje en un momento determinado por un reportaje de un medio de comunicación.
Ya me acuerdo. Que... ¿Lo puedo contar, ¿vale? Soraya?
Con Marga, ¿no?
Bueno,
¿lo puedo
contar?
Margarita.
Vale. Y además que fue precioso.
Resumido. La alcaldesa de Torremolinos del Partido Popular, Margarita del Cid, cáncer. Soraya García, socialista, en ese momento alcaldesa socialista de Benauján, venía de superarlo. Y el creo que el Diario Sur sacó un reportaje precioso de dos rivales, entre comillas, políticas, de dos partidos, dos mujeres unidas por la lucha contra el cáncer de mama. O sea, su experiencia. Reportaje bonito, no. Lo siguiente. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el paso siguiente? Que llaman el secretario general del PSOE, en su momento, Daniel Pérez, a Soraya García para decirle, hombre, te vas a fotografiar, está facilitando la imagen de... O sea,
Mónica, él no me llamó para decirme eso, sí para trasladarme el malestar que le había trasladado esta persona.
Antonio Navarro.
Eso.
Antonio Navarro. Estaba molesto.
Daniel me llama para otro tema y aprovecha y me comenta que había recibido la queja por parte de esta persona. Y yo ya había recibido directamente un mensaje de WhatsApp de esta persona haciendo una valoración respecto a si yo debía o no debía de haber hecho ese reportaje o participado en el mismo. Entonces, desde ese momento yo le contesté, tardé un rato porque tuve que respirar hondo antes de decirle lo que opinaba y ponerle filtro, pero evidentemente desde entonces no le hablo y tengo mi propia opinión sobre él. Dicho esto, y centrándonos en el tema en cuestión, yo me quedo con un mensaje que él envía a la víctima. Y es el mensaje en el que le dice, en algún momento tendrás que salir a tirar la basura. Pero ¿de qué estamos hablando? Me da igual si antes había habido una relación estrecha o no. ¿Qué hace una persona, un hombre, en la puerta de la casa de una mujer acechándola para ver si saca la basura porque esa mujer no quiere hablar
con él? Totalmente de acuerdo. ¿Y qué hace un partido, Soraya, sin escuchar, entre comillas, porque se sentó y la escuchó, pero no hizo nada seis meses después? Que esta mujer se vaya a la fiscalía.
Mónica, voy a ser muy clara y voy a contar algo de lo que no sé si me arrepentiré, pero desde luego me parece increíble que lo vaya a contar, pero lo voy a contar.
Cuenta.
En este caso, matizo esto que me acabas de decir y a continuación os cuento. El partido ha actuado lento, sí, no como debía, también, pero vuelvo a decir... Hay unos cauces, hay unos tiempos y quizás son demasiado lentos. Ahora veremos cómo este caso pone en el foco que aquí ya no se puede actuar de esta forma y se tiene que actuar con absoluta diligencia. También es importantísimo tener en cuenta que a veces, y Teresa, esto te lo digo por un comentario que he dicho también antes, y creo y podría decir yo que en su mayoría, y lo digo en primera persona, las mujeres no denunciamos determinadas cuestiones. Primero, por el miedo. El miedo a la exposición pública, el miedo al juicio paralelo, que es el social, que es el peor de los juicios al que se puede someter una persona,
familiar,
que además ha pasado por ahí. Efectivamente, Sonia, el miedo a esa presión y a ese juicio también familiar. Porque, ojo, en estas situaciones machistas tenemos en todos los entornos, los tenemos en la sociedad, lo tenemos en las propias familias.
Soraya.
Luego el estigma de que no se quiere que nos expongamos porque qué vergüenza que ha pasado precisamente por ese error que tenemos preconcebido en la cabeza. Y las mujeres... Precisamente por eso, y en el caso político, podemos tener el peso de la responsabilidad de que
Soraya,
nos veamos
que no
en
quiero,
esta situación.
Que no quiero que te enfríes. Que
dicho
ahí,
esto,
venga, cuéntame.
No me enfrío.
Que quiero escuchar a Teresa Pardo.
Llevo muchísimo tiempo,
pues
arrepentida de yo no haber denunciado en su momento una violación. Y esa violación que sufrí yo, Leticia la conoce, no vino precisamente por alguien que alguien puede imaginar. Vino en un contexto en el que te podías sentir más protegida que nunca y vino de una persona que pertenece a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Impensable, ¿verdad? No lo denuncié.
No es impensable.
No lo denuncié porque tuve ese miedo a toda la situación que había en medio. Yo ya estaba dentro del juego político, yo ya no era cualquiera. Y además así se me recomendó precisamente por el entorno en el que me pusieron a una persona para que viniera a hablar conmigo para determinar expresamente si lo que yo contaba era cierto o no era cierto. Y fue cierto. Y esa persona sufrió consecuencias, no las que debería de haber sufrido. Y hoy me arrepiento de no haber puesto aquella denuncia, porque esa persona a día de hoy, encima, yo tengo que estar viéndola en un partido político, sentando cátedra. Y no es precisamente el Partido Socialista. Entonces, ojo con los juicios que hagamos con respecto a determinadas situaciones, ¿eh? Que para hablar de ellos tendríamos que habernos visto en esa situación.
Y ya puestos aquí a contar, igual acabamos en el juego, menos mal que ha caído abogada.
No sé si estoy procesando lo que acaba de decir Soraya.
Mira, lo que me pasó a mí. Yo he trabajado en un partido político y también he sido directora general de comunicación de una empresa, ¿vale? De Grupo Vértice. Bueno, pues siendo directora general, a tenor de lo que dice Soraya, hicimos una publicidad de gente que había aprobado las oposiciones de cuerpo y fuerza de seguridad del Estado en los autobuses, ¿eh? Fulanito, con el nombre de pila y una foto, ¿vale? Pues había chicos, chicas, hombres y mujeres. Bueno, pues recibo una llamada de una chica, esto es como lo estoy contando, ¿eh? A la centralita de la oficina, que querían hablar con alguien de comunicación, dígame, y atiendo a la chica y me dice que el elemento de la campaña de publicidad en todos los autobuses y más, y faldones y tal, la había violado y tenía una denuncia, cuerpo y fuerza de seguridad del Estado. No quiero dar ya también más, como lo estoy contando. Es que lo que pasamos las mujeres, lo que las mujeres soportan, es de verdad, ¿eh? Yo no voy de feminista de nada, ni de nada, pero de verdad, ¿eh? Como os lo estoy contando. Cuando yo fui a... tenía jefes, yo era directora general de comunicación, pero la final... eso es lo único que dirigía a la mujer, el resto de directores generales eran hombres, y el presidente de la compañía era hombre. Bueno, esta chica, vete tú a saber, poniendo en duda. La chica llegó a mandarme la sentencia. ¿Eh?
¿Y quitaste ahí la publicidad?
Bueno, claro. Tú no te puedes imaginar lo que a mí me costó la misma vida. Que si ya está pagado. Yo decía, ¿pero cómo?
Vamos a
pero
ver
es
la
que
imagen,
cuánta
la
gente, el tipo trabajaba en un pueblo. Sola, ya, yo tenía que razonar con hombres de que me daba igual que fuese de un pueblo, que solamente lo supiera ella y su familia. O sea, de verdad. O sea, y cuando lo acaba de contar Soraya, me ha revivido. Digo, hay que ver. Por eso te digo, mira, Teresa, que yo me alegro de que tú no hayas tenido a nadie en tu entorno. Da igual,
bueno,
Partido Popular,
no
donde
yo
sea.
Yo no he dicho en mi entorno, ¿eh? Porque
bueno, pues
eso,
en el Partido Popular.
A eso voy. Una cosa es, a mí me han preguntado por mi partido. Y he dicho claramente, lo vuelvo a repetir, que jamás me he sentido ni acosada. Es que me he sentido siempre súper cómoda. Siempre.
Pero aquí tenemos que estar
en el,
unidas
en el Partido
todas las
Popular.
Mujeres.
Sí, pero bueno, yo no voy a reconocer un hecho que no es cierto. Ahora, en mi faceta personal, pues evidentemente yo lo que acaba de decir Soraya me acaba de dejar el cuerpo frío, evidentemente, lo que acabas de contar tú, a mí eso me deja el cuerpo frío. Creo que aquí no hay debate. Aquí creo que no hay debate. Ahora bien, si no entramos, yo ya no entro ni siquiera, creo que le estamos dando más protagonismo del que se merece este señor de Torremolinos, de verdad. Yo lo que hago es hablar de un hecho concreto. Y es que este instrumento de acoso del que vosotras os sentís súper orgullosa, y que yo entiendo que sea así...
Hombre, obviamente no. Teresa, hemos firmado un manifiesto diciendo que la han cagado. ¿Cómo puedes decir eso?
Leticia,
lo que hemos dicho es que la herramienta... y además, si pudiéramos hablar más profundamente del asunto, porque yo dije, ¿quién pertenece a esa comisión? Porque son personas que, digamos, tienen información reservada. No sabemos quién forma parte de esa comisión, porque son personas independientes de reconocido prestigio que son. Y yo pensaba, ¿hasta qué punto la forma en la que han organizado esto, me imagino con la mejor de las intenciones, porque parto de esa premisa, es eficaz para lo que estamos hablando?
Ahí está.
Porque al final lo que ocurre es lo siguiente. Yo, la persona que ha denunciado a este señor de Torremolinos,
Antonio Navarro,
me la encontré en el juzgado cuando salí de fiscalía, porque como yo vivo allí,
la conoce.
Leticia, hola. Y yo,
el nombre de ella no ha salido,
entonces
vamos a respetarlo, aunque en los círculos periodísticos lo conozcamos.
Sí, sé perfectamente. Sí. Por eso me llamó ella, yo, ¿qué pasa? ¿Qué haces aquí? Y me explica. Yo me quedé un poco en décimas de segundo y le dije, ¿pero tú estás segura de esto? Y yo misma, mientras lo estaba diciendo, me estaba martilleando y diciendo, pero...
Estoy yo diciendo esto.
Y la cogí de los brazos y le dije... Ánimo, porque el camino que toca ahora es muy complicado. Ahora bien, Cuando hablamos de los espacios de trabajo...
Abogada, que estaba hablando Teresa.
Sí, no, pero es importante porque cuando hablamos de los protocolos de acoso sexual en los centros de trabajo y las mujeres denuncian y luego, por lo que sea, el protocolo decide que no hay elementos racionales para decir que ha habido acoso sexual, me acordé en ese momento de un caso que tenemos en el despacho de una trabajadora que hizo eso y que después de eso, al no haberse concretado nada, ¿no?, según la comisión,
la echaron.
Y claro, el despido es por denuncia falsa. Y entonces yo decía, el juicio, como tenemos el problema que tenemos con los despidos, está señalado para finales del año que viene. Pero yo, en la reflexión, decía, ¿cuál es el mensaje que se lanza a las mujeres dentro de los espacios de trabajo si después de una comisión de trabajo la empresa te acusa a ti, la empresa... No el susodicho, porque el susodicho no ha abierto la boca, la empresa te echa porque dice que has acusado falsamente.
Teresa.
Vale, pues como Leticia ha dicho lo importante, yo voy a seguir diciendo lo que para ti no es tan importante, pero que a lo mejor hay algún oyente que le interesa. Y es
no
que,
pongas no... adjetivos a mis opiniones,
letrada.
Estamos manteniendo un discurso
letrada.
Muy,
no
muy
entres,
interesante.
No entres en el no, juego así un poco de no, debate, pero no, no entres. Teresa lo hace desde,
ha dicho que
no,
desde
no,
el animar.
No, está diciendo que lo que yo no le pongo... No. Porque yo hablaba de cuando se nos pasa el pistón, y yo lo reconozco, pero es que no estoy entrando en el pistón. Y yo al fango soy la que más sabe, ¿vale? Entonces,
venga.
Vamos a tener la fiesta en paz, Teresa.
Vuelvo atrás. Como Mónica ha dicho que estaba
presencia.
Hablando yo y tú has dicho...
Yo primeramente.
Temblando estoy.
Venga, vamos a intentar relajarnos un poco porque a mí me están dando unos calores con el jersey de cuello vuelto que no veas.
Como Mónica ha dicho que yo estaba hablando y tú has dicho que es que lo tuyo era importante, reitero, voy a decir lo que quizás para ti no sea importante, pero que a lo mejor a alguno le interese. Yo entiendo todo esto que se está hablando de casos particulares, además me siento totalmente empática con todas las víctimas, vida y por haber. Pero... yo lo que vuelvo a hablar es que se está hablando aquí de un señor al que yo no le quiero dar ni siquiera bombo y de una presunta víctima, pero que aquí este instrumento que Leticia dice que ha fallado, que Soraya dice que ha fallado, es que quiero que la gente recuerde por qué sale ese instrumento. Todos recordamos cuando Paco Salazar iba a ser nombrado secretario de organización del Partido Socialista y las compañeras del Partido Socialista se tiran en masa a denunciar a este señor. Y que como Ferrá a decir Pedro Sánchez, maquilla y rápido y veloz, dice, voy a hacer un canal confidencial de presuntos acosadores. El canal que se pone en marcha, pero nadie sabe la composición, nadie sabe quién lo acaba de decir Leticia, nadie sabe nada. Se pone un maquillaje allí, hemos sacado un canal de confidencialidad para proteger. El feminismo se practica, no se predica. Y lo que es evidente es que esta presunta víctima pone en conocimiento del partido hace 6 meses esta situación tan grave, que Leticia la sabía, incluso saliendo del juzgado y todos sabemos quién es. Y nadie hace nada y solamente se reacciona cuando salta a los medios de comunicación porque ella, ya absolutamente desbordada por la situación, pone la denuncia ante el Ministerio Fiscal. O sea, yo no creo que el Partido Socialista pueda dar clases de feminismo en esta parte, ni sacar pecho en esta parte.
Sonia, desde el punto de vista, tú que eres analista de todo lo que se mueve en política, ¿esto desde el punto de vista político en las urnas, esto va a tener alguna traducción?
Yo creo que sí. Total. De hecho, ya las encuestan. Hay que tener en cuenta, es que claro, esto es especialmente tremendo porque es el Partido Socialista. No porque no pasen otros partidos, que yo misma lo estoy diciendo, sino porque es el partido que se supone feminista. Entonces, claro, ya no seas votante o no seas votante del partido, da igual, como mujer dices, arrea. Entonces, yo estoy convencida que esto va a afectar al voto femenino. Mira, yo he participado en algunas tertulias...
Yo no creo que Leticia Tebull deje de votar al PSOE por esto.
Yo no lo
creo.
Sé si Leticia
no le,
Tebull,
a lo mejor sí,
Y pero
Soraya
yo estoy
tampoco.
Segura que muchas mujeres sí le van a retirar el voto.
¿Sí?
No. Yo estoy segura que sí. De hecho, las encuestas ya lo dicen. O de aquí a los próximos comicios tendrán que dar la vuelta y a esta situación. Pero, ¿de verdad creéis que esto no va a...?
Soraya está diciendo de fondo no.
Pero es que no solamente esto.
Vamos a ver, pero dejadme un momento, por favor, porque me ha costado trabajo poder volver a retomar el tono para hablar. Repercusión en el voto. Dudo que haya por una sencilla razón. No por radicalismo político ni ideológico, no. Lo he dicho al inicio de mi intervención anteriormente. el Partido Socialista es el partido que más ha hecho por la transformación social en beneficio de los derechos de las mujeres. Votar, no votar al Partido Socialista implicaría, ¿qué? ¿Votar a otros partidos que sabemos perfectamente que están negando la violencia contra las mujeres? O que están dejando que otros lo nieguen y se están arrimando a esos postulados, en el caso del Partido Popular, no. Yo tengo clarísimo que no va a haber una sangría de votos en ese sentido. Y ojito, voy a volver a repetir y a mencionar a mi compañera Ángeles Ferri, que ayer lo dijo también muy claro, aparte de decir que estaba hasta el moño, que cuatro miserables no van a tirar por tierra todo el trabajo que está haciendo el Partido Socialista allá donde tiene la ocasión de gobernar, y en este caso en el gobierno de España, para transformar la vida de todos los españoles, para mejorar la vida
en
todos los sentidos.
Es que son más de cuatro, Soraya.
Ojo,
es que son bastante más de cuatro.
Sonia,
es que
Sonia, no sean cuatro o sean seis.
Porque es que no podéis sacar...
No se puede tomar, Sonia, no se puede tomar el todo por la parte. Es que no se puede. Es
pero
que no se puede.
Entonces, esto que es
que
el partido fariseo que le va a decir a los demás y a las empresas que no sean machistas,
Sonia,
y tienen el machismo metido en su partido político.
Por supuesto que podemos decirlo, Sonia. Aunque tengamos el machismo dentro del partido, es que estamos combatiéndolo dentro y fuera. Que no es incompatible. Que no es incompatible, Sonia. Que es al contrario. Que tenemos que ir a una para ese combate. Y que con lo que he explicado antes, creo que hay algo que no se ha entendido de lo que yo he contado de mi relato personal, que era donde yo quería llevar el foco. Que esto pasa, da igual el estamento de la vida en el que estemos. Que yo estoy hablando de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que en mi caso esto sucedió en 2006 y no se hizo nada hasta 2009, y porque intervinieron, y esto quiero decirlo, por parte de otra fuerza, de otro cuerpo de seguridad del Estado, porque un hombre de mi entorno, que se especulaba que con qué había pasado aquel día, porque hubo múltiples testigos de que algo había sucedido, pero no sabían qué, un hombre se molestó en preguntarme y se tomó la licencia, sin consultarme, de contárselo a alguien que podía intervenir en esto. Entonces se pusieron en contacto conmigo, y cuando contactaron conmigo también hicieron lo que tenían que hacer en el cauce interno, pero aquello no salió. Quiero deciros con esto que se tiende a dar solución en la medida que se puede, pero sin hacer ruido, para no dañar la imagen de la institución. Y me da igual si esa institución es política o de fuerza y cuerpo de seguridad del Estado o una empresa. Que en esto nos estamos equivocando si nos centramos en pelear entre partidos políticos. Que mientras tanto somos las víctimas las que estamos mirando estupefactas, que leches, y permitidme que diga ya esta expresión, que intento no calentarme, pero es que es difícil no hacerlo, ¿qué está pasando para que tengamos que estar debatiendo si aquí hay uno, si allí hay otro, que lo tenemos en la sociedad y que tendríamos que estar todos y todas trabajando en la lucha contra ello? Y ojo, dentro del Partido Socialista, digo y vuelvo a reiterar, se ha actuado con lentitud en la diligencia, pero ojito, que con la víctima se habló, que con la víctima ya se tuvo una intervención al respecto en cuanto ella puso la denuncia. Otra cosa es que después se haya actuado más rápido o menos rápido en cuanto se tenía que haber actuado con respecto al secretario general. Y ahí todas coincidimos, se acabó. Y lo que ha hecho el partido ahora lo tenía que haber hecho antes, pero que no podemos poner solo el foco ahí,
claro,
que
Soraya,
el foco lo tenemos en general.
Claro. Teresa.
Sí, yo creo que es que estamos bajando mucho a la particularidad, sin olvidarnos de la generalidad, como ha dicho Sonia, es que no solamente un caso, que no solamente estamos hablando de Navarra o Torremolino. A ver, yo doy algún nombre así, alguna pista, quizás Ábalos, Santos Cerdá, Coldo, Navarro, en fin, Salazar.
Del Partido Popular,
yo
del Partido
creo,
Popular.
Soraya,
yo que ni pienso entrar en esa basura. Yo creo, lo siento, Teresa, pero no.
Ese,
no
de verdad,
va a costar
difícil,
el...
Porfa, venga. No, pero Teresa, no interrumpe, vamos a dejarle
jamás
su tiempo. Vale,
pero porque
vamos,
mi madre me escucha. Entonces, después me regaña y dice, la educación que yo te daba, y Jerónimo también. Entonces, por Jerónimo, el señor que nos manda el libro, tenemos que ser y venga, seguir siendo
vamos
correctas.
Vamos a intentar que se nos entienda.
Y elegantes, por lo menos. Que creo que lo somos todas, lo que pasa que a veces, pues bueno, nos vamos un poquito
más.
Hay
más,
más
pasionales
de...
y
sí,
más...
no pasa nada.
Entonces, Teresa.
Aquí está el juego. Yo sí que creo que va a costar el voto. Creo que sí va a costar el voto porque a nadie se nos olvida, no solamente que estas gentes como Ábalos, Santos Cerdá, Coldo, Navarro, han tenido puestos de una máxima relevancia y que han permanecido hasta el último momento, que tenemos a un diputado que todavía tiene el acta y está en prisión. Es que a nadie se le olvida, por ejemplo, la ley del sí es sí, que ha dejado cientos de violadores en la calle. Pero no solamente le va a costar el voto por esto. Tenemos un gobierno sin presupuesto, es la primera vez que un diputado está en prisión, un fiscal jefe condenado por el Tribunal Supremo, uno que debe de velar por la secreto y por la legalidad, una mujer enredada en una presunta cátedra que ayer un viceconsejero rector de la universidad dijo que se vio obligado a impulsar una cátedra. El hermano del presidente poniendo el código postal,
hacer lo que tienes que hacer por las mujeres.
La fontanera a los calabozos.
¡Qué asco, por favor!
La dinamización de los poderes públicos, gobernar favoreciendo a independentistas. En fin, sí va a costar el voto, pero porque creo que es un suma y sigue, no solamente esto.
Mira, de verdad.
Sí, esa reflexión, Leticia, que quiero volver con Soraya a preguntarle una cosa. Es que yo todavía estoy en... Es que no sé si habéis escuchado bien, pero sí, Soraya García ha contado aquí en la radio, en público, que fue violada por un miembro de alguno de los cuerpos de fuerzas y seguridad del Estado. Soraya, tú eras alcaldesa.
Todavía no, pero ya estaba en ciernes. Fue en periodo preelectoral de las elecciones municipales de 2007. Y esa persona no sabía quién era yo. Lo descubrió a posteriori e intentó acosarme para que yo no contara lo que había pasado. Yo todavía, fijaros, no sé si esto me va a servir o no y si me tendré que arrepentir, pero todavía ni siquiera he abierto ese melón y llevo 3 años en terapia con la psicóloga, ¿eh? Y todavía no he abierto ese melón porque no he sido capaz. Os lo he contado a vosotras y me están escuchando muchísimas personas antes de contárselo a quien creía que tenía que ser la primera con la que tenía que hacer terapia de esto. Mi entorno lo conoce, evidentemente, porque sabe lo que yo pasé en aquellos momentos. Y algunas amigas, como en el caso de Leticia, también creo que en su momento le conté algo. Sobre todo porque si he hecho este ejercicio, sobre todo porque yo la preocupación que tengo es que hay personas que abusan, en este caso hizo un abuso además de poder, desde la posición en la que estaba. No me imaginaba nunca jamás que una persona que tenía que defenderme de situaciones así fuese la que hiciera esto.
Pero Soraya, claro, es que claro, decías antes, esa persona hoy en día está en una fuerza política, está en un partido que no es el Partido Socialista.
Ha cambiado, ha estado en una fuerza política, voy a decir la primera, ha estado en Vox. Y cuando yo me enteré de eso fue cuando se me abrieron todas las heridas al respecto e hice reflexiones. Pero muy duras conmigo misma.
¿Lo has denunciado? ¿Lo denunciaste?
He dicho anteriormente que precisamente haciendo...
¿Te arrepentiste de no hacerlo?
Un análisis del por qué yo no denuncié en aquel momento. No me atrevía, sabía que iba a ser una exposición pública terrible, que iba a sufrir mi familia y mi entorno más directo. Precisamente por eso entendí esa carga de responsabilidad de la que yo hablaba antes, que tenemos las mujeres, de decir, esto me lo quedo yo en mi fuero interior. Y no voy a perjudicar, encima de haber sido víctima, yo en ese momento decía, no voy a perjudicar a mi entorno, pero sí que es cierto que 2 años más tarde, como consecuencia de esta conversación con esta persona que se lo contó a otro miembro de otro cuerpo de seguridad del Estado, se inició una conversación conmigo, yo conté el relato de lo que había sufrido entonces y... se inició una investigación interna. Conté otra serie de cosas que yo había conocido a posteriori. En esa investigación interna, esa persona acabó apartada del cuerpo. Lo que pasa es que acabó apartada del cuerpo, pero no precisamente por estos hechos, sino que le dieron una salida digna para que aquello no trascendiera. ¿Qué ocurre? Que tiene la posibilidad de hacer su vida con normalidad y además sentando cátedra desde partidos políticos, ahora está en otro que no es Vox, precisamente pues porque no...
¿Por qué no lo dices, Soraya?
Lo que tenía que haber sufrido.
¿Por qué no dices dónde está?
¿Perdón?
Soraya, ¿por qué no dices en qué partido
está
ahora?
No, actualmente no está en el Partido Popular tampoco. Está en... Es que si digo ya más detalles, es que voy a señalar directamente a la persona, ¿eh?
En uno de
la persona.
Bueno.
Y si no digo su nombre directamente, no es porque no me falte la valentía, ¿eh? Es porque esa persona tiene familia... Y no quiero que su familia sufra lo que no debe de sufrir, ¿vale? Porque tiene hijas y tiene exmujer, y si me lo callo es por eso, ¿vale? Por proteger a esas personas concretamente, el resto me da igual. Habrá gente que, como escuche esto, le va a poner nombre, porque va a atar los cabos y va a saber quién es. Si relato esto, vuelvo a decir, es porque estoy cansada de que se tapen determinadas cosas y de que la losa de la responsabilidad caiga en nosotras, que no contamos públicamente precisamente para no someternos a la presión del juicio paralelo, que es el peor de los juicios, que es el social. Y ahí vuelvo a reiterar, o estamos todas unidas y apartamos el foco de si este es un partido o es el otro, porque vuelvo a decir, el relato lo he hecho para que tengamos claro que esto lo tenemos dentro de la sociedad y nos pasa a cualquiera y en cualquier entorno, si no nos unimos en torno a esa lucha, estamos poniendo, seguimos teniendo el mismo problema. O sea, no vamos a conseguir erradicar la violencia contra las mujeres mientras estemos peleándonos entre nosotras, porque pongamos el foco en las siglas en lugar de en los nombres de quienes no tienen que estar haciendo.
¿Cuántas
esto?
Veces contamos los informativos casos de chicas jóvenes, ahora últimamente es violaciones grupales, siempre hablamos de la educación, en el machismo, el tipo de porno que ven ahora los jóvenes, uh-huh. Pero me estás hablando de un hombre, entiendo que de ya de una edad, Soraya, tú tienes una edad, una persona fuerte, es como que no te imaginas, ¿no?, que nos pueda pasar a cualquiera lo que está contando Soraya García, que fue violada por un hombre en el año 2007. O sea, esto es, no sé, yo es que estoy todavía impactada. En
no,
fin.
No te lo esperas, Mónica.
Y puede pasar.
No te lo esperas. Y bueno, que sí puede pasar. Puede pasar más incluso en el sitio menos esperado, ¿eh? Y puede pasar incluso en el sitio menos esperado. Por eso yo estaba confiada.
Soraya, y mira que me has puesto el cuerpo malo, de verdad, ¿eh? Porque además las que somos abogadas y nos hemos dedicado a esto, hemos visto la dureza de esto. Tu entorno, ¿cómo puede callar? O sea, no lo entiendo. A mí le pasa a mi amiga, a mi compañera, a mi hermana, y la cojo del brazo y la planto en el juzgado. Entonces, en ese momento, cualquiera, Teresa, o Leticia y yo, que Teresa, somos abogados, sabemos que en ese momento la víctima no es capaz de tomar una decisión acertada porque no tiene oxígeno emocional,
Teresa,
para hacerlo.
Yo no se lo conté de forma inmediata. Mira, yo la única persona que se dio cuenta de que me había pasado algo grave, lo suficiente como para entender una mirada mía y decirle vámonos y no poner ni un reparo, no, fue a mi madre.
Anda.
Porque además estaba en el mismo sitio que yo, donde sucedieron los hechos. Donde además había no solamente mi madre, sino muchísimas más personas. Por eso digo que no es que esto pasa a quien menos te lo espera, sí, y donde sí, menos sí, te sí, lo espera es y de mano de quien menos te lo esperas, y es muy fácil a toro pasado hablar y decir yo hubiera hecho, yo estaría, porque yo misma lo he hecho, ¿eh? No voy a decir las veces que yo a mí no se me olvida qué ropa llevaba aquel día, no se me va a olvidar nunca, porque yo repasé 50.000 veces en mi cabeza qué había hecho yo mal para que me pasara aquello. Es decir, si yo llevaba ropa que insinuaba, que no la llevaba, que por cierto, aún así no me la volví a poner nunca. Si yo había tenido algún comportamiento que hubiese provocado aquella situación, es que yo ni siquiera conocía a esa persona. Me la habían presentado ese día. Yo mantuve con esa persona una conversación de 5 minutos, no llegaba, delante de muchísima gente, y fue una conversación que no daba cabida ni a imaginarte.
Pero entonces, Soraya.
Pues ahí está. Ahí está, esa persona hacía abuso de poder de la posición en la que estaba, aprovechó una situación de vulnerabilidad en la que tú estás relajada absolutamente porque no te imaginas que te va a pasar algo así. Como consecuencia de aquello, vuelvo a decir, 2 años más tarde se abrió una investigación. Yo di una serie de datos y una de las cosas que le dije a la persona que habló conmigo, que fue una psicóloga forense, para determinar si lo que yo contaba era cierto o no, esa mujer que me creyó, me puso encima de la mesa las posibilidades que yo tenía de la denuncia, etcétera, y lo que iba a pasar si yo denunciaba, teniendo en cuenta que yo ya ahí sí había sido alcaldesa una vez que ya llega esa apertura de esa investigación. Y cuando esto sucede, ellos abren la investigación y determinan que efectivamente, porque yo tengo algo muy claro de aquel día, que yo no era la única, que tenía que haber más mujeres por la forma en la que había procedido a la situación. Así que, efectivamente, confirmaron que habían otras situaciones sobrevenidas, añadidas, en las que, bueno, pues acabaron costándole el uniforme, ¿vale? Pero no en cómo tenía que haber sido, porque esa persona tendría que estar señalada, y no lo está. Por lo tanto, es algo de lo que yo me arrepiento de no haber hecho, y que hoy pues creo que me estoy liberando un poco y por eso digo que no sé si me arrepentiré, pero desde luego ahora mismo, aun entre los temblores que tengo, me siento en la tranquilidad de hacer, aunque sea una mínima justicia, de que si alguna mujer me está escuchando y ha pasado por una situación similar, que no tenga ni la menor duda en tomar la decisión correcta, que es denunciar, y que busque, si no en el entorno directo, en el indirecto, donde estamos mujeres que hemos pasado por ahí, el apoyo necesario para que se sepa que tiene fuerza detrás para que pueda seguir adelante y denunciar. Fundamental. Yo en ese momento no lo sentí así. Y vuelvo a decir, Teresa, a toro pasado se pueden contar muchas cosas y se pueden repasar muchos hechos y qué habríamos hecho cada una. Pero en el momento hay que verse.
Es
que me conocéis y sabéis el temperamento que tengo.
Hace muchos años,
por favor, tenemos que...
Por tu entorno,
Soraya. Vamos a escuchar juntas Mediodía COPE. Ahora seguimos hablando, Soraya, en privado. Sigue la información, todo lo que está pasando te lo cuenta Pilar García de la Granja.